Aquí comienza Periódico El Colla, historias y biografías clandestinas.
Lo que confiere significado a la vida humana, este vínculo con la infinitud de que hablaba yo hace un rato, está en el fondo de nosotros mismos, más que en el conjunto de las cosas que nos rodean. En el conjunto de los objetos que nos cercan, digamos, y que procurara encontrar en sí las marcas, las huellas, las señales de la infinitud. No de otro modo se encontró un teorema como el de Pitágoras o la teoría de la relatividad o la la quinta sinfonía de Beethoven. Son la clase de entidades que podemos encontrar o crear, verbos que en esta latitud son sinónimos, digamos, por medio de la práctica de adentrarnos en nosotros mismos. Incluso el universo de los objetos que nos cercan dejan de cercarnos porque dejan de ser meros objetos cuando podemos iluminarlos con la luz que encontramos en nosotros mismos.
Periódico El Colla, por Diego Vidal.
Blog Ácratas de Salta. Desenterrar las luchas anarquistas olvidadas. Mantener viva la memoria de las y los anarquistas. Visite acratasdesalta.wordpress.com.
¿Sabías que hay un sindicato argentino de músicos? ¿Sabías que hay un lugar donde podés enterarte de tus derechos laborales? Buscanos. Somos el Sindicato Argentino de Músicos. Estamos en todas las redes sociales. Sindicato Argentino de Músicos, seccional Jujuy. Sindicato Argentino de Músicos, seccional Tucumán. Sindicato Argentino de Músicos. Buscanos y vamos a estar juntos peleando por nuestros derechos laborales. Entre vos y nosotros vamos a pelear por los derechos laborales de las y los trabajadores de la música. Sindicato Argentino de Músicos.
Y las crónicas son mi contacto con la cárcel. Mi toma de conciencia acerca de lo que era estar en cana. En el libro hay poemas que tienen muchas referencias bíblicas, muchas referencias cristianas, hay cuestionamientos a Dios, al encierro, reflexiones sobre el encierro. Donde por momentos estoy la voz, al menos la voz narrativa, es más relajada, donde por momentos está desbordada, donde a veces hay una resignación muy, muy presente, muy explícita, otros poemas donde quizás hay un poco más de esperanza. Y más que contradicciones, las veo como diferentes puntos de vista en diferentes momentos. Para ser sincero, la única constante es que yo de acá me quiero ir. Yo actualmente estoy detenido en la unidad 9 de La Plata. Estuve antes en el famoso Melchor Romero, en la unidad número 34, que es una unidad neuropsiquiátrica. Ahí estuve cumpliendo un tratamiento psiquiátrico por el estrés postraumático que me dio luego del hecho que me trajo a la cárcel. Y me pasa, por ejemplo, que hay mucha gente que se asombra un poco, ¿no? De la cantidad de veces que hablo sobre Dios y el espíritu. Y incluso en el libro hay directamente una oración, que ni siquiera lo catalogo como poema, es una oración cristiana, con todo lo que tiene una oración cristiana. Amén, Dios, Señor, siervo. Es una oración. Y puntualmente me pasa con ese poema que se llama Oración a MR, que fue la única forma que encontré de poder conciliar con este muchacho, con MR. Porque el tipo era muy cristiano y me quería convencer de que me ahorque. El tipo quería a toda costa que yo me mate. Y como no había forma de congeniar con el chabón, le escribí una oración. Y un día en el que estábamos orando, en el que estaban orando ellos, yo me sumé a la rueda de oración y tiré mi oración y el tipo se vio profundamente conmovido por lo que yo escribí. Y me pidió perdón. Ese poema yo puedo decir que a mí me salvó la vida, pero no en un sentido figurado. Tremendo. Me salvó la vida de verdad.
Tal cual. Sí, sí, sí.
Por eso decidí dejarlo. Yo soy
fuertísimo
anarquista.
Lo que cuentas.
No estaría en este programa de radio si no fuera mínimamente porque compartimos un lineamiento político, filosófico. Pero dentro de mi anarquismo y dentro de mi persona agnóstica, yo acá en la cárcel me encontré con Dios, porque Dios está muy presente en la cárcel. Dios está más presente en la cárcel que en cualquier otro lugar que yo haya conocido. Y si bien a lo largo de mi vida yo me ocupé de cuestionarlo profundamente y de negarlo, acá en la cárcel lo vi, lo conocí, porque acá hay muchos creyentes y hay muchas personas que lo último que tienen en la vida, a lo cual aferrarse para poder continuar vivos acá adentro, es Dios. Y entonces de pronto me tuve que encontrar hablando sobre Dios desde un lugar conciliador con algunos compañeros de encierro. Por eso de pronto en el libro no hay voces o no hay, ¿cómo decirlo? No hay un narrador que defenestre a Dios. Más bien hay una voz de conciliación con Dios. No así con la cárcel, con el encierro en sí mismo, al cual a lo largo del libro lo cuestiono, lo aborrezco. Me decepciona, me ahoga, me confunde, me angustia, me desespera y todo eso, bueno, se ve reflejado en los poemas. También hay un cuestionamiento muy grande que es hacia el vacío. Durante todo el libro menciono mucho el vacío y hoy me doy cuenta que el vacío de alguna forma es algo que a mí me justifica. Me justifica en forma de argumento o de sustento para poder soportar todos los abandonos, las ausencias, las carencias que he tenido a lo largo de mi vida. Y a través del vacío como leitmotiv del libro, aparte de Dios y la reja, el vacío en el vacío encontré un lugar para hacerme preguntas que me permitan seguir adelante, encontrar un norte en medio de las palabras, como que a veces no las tenemos o a mí me cuestan mucho encontrarlas. Carajo. Si hay algo que agradezco a la vida es poder tomarme el tiempo necesario para buscar las palabras. Creo que eso es lo más lindo que tiene la escritura.
Bueno, hay cosas que a mí me gustaría preguntar, que a nivel personal, ¿no? ¿En qué siente usted que lo ha deshumanizado el encierro?
¿En qué me ha deshumanizado la cárcel? Qué pregunta de mierda, pero bueno, necesaria. Sí.
Bueno, la tenía que hacer.
Y sobre todo me ha deshumanizado en mi condición de vida. Acá se vive con cucarachas, con ratas, con enfermedades contagiosas, con enfermos de tuberculosis. Acá la humedad y el encierro dan tuberculosis. Con el VIH y a eso sumado los hechos de violencia que hay intramuros, hace que esto sea un caldo de contagio permanente. Tener que dormir en el piso y tener que dormir con colchones de trapo que son una mierda y que juntan humedad y chinches y bacterias y... No hay que olvidarse que las celdas son un baño con un catre. Eso es una celda. Actualmente estoy en una celda de 2x1.5, 1.80. No, ¿qué tendrá? 1.80 por 2.5 metros, como máximo. Y acá vivimos 4. Y no solo vivimos 4, sino los 4 con los colchones, con las mesitas, con el inodoro que larga olor a orina y a materia fecal. Y casi no hay espacio para caminar. Otra cosa en la que me deshumanizó mucho es en la utilización de mi tiempo. Yo tengo 13 horas de vida por día nomás. El resto del tiempo yo estoy encerrado adentro de una celda donde no puedo caminar, donde no tengo intimidad. Y la única forma de sobrellevarlo es hacerse el pelotudo de la forma más agradable posible. Es una resignación muy fea. Me ha deshumanizado en mis vínculos humanos. Perdí casi que la totalidad de mis vínculos humanos, salvo alguna charla eventual por redes sociales. Prácticamente no tengo visitas. La forma en la que te ven tus personas queridas, tu círculo íntimo, después de caer en cana, cambia mucho. Y con el tiempo los vínculos se van perdiendo. Acá aprendés que si vos no vas a buscar el diálogo con las personas que querés, las personas se olvidan, porque la vida afuera sigue. Y el mundo y la sociedad moderna no perdona tampoco. Es la cárcel más grande que hay, la sociedad. Cuando llegué acá a la cárcel pensé que los Cobanis eran mis enemigos. Y hoy me doy cuenta que un agente penitenciario para jubilarse de 25 años de servicio se tiene que comer 20 años efectivo acá. 20 años. Y un tipo que es tan miserable, es tan poca cosa en su vida que... vende 20 años de su vida dentro de una cárcel, más 5 años yendo y viniendo a su casa, para poder tener una jubilación y mantener a la familia. ¿Es verdaderamente mi verdugo? Está para pensarlo, como mínimo está para pensarlo. ¿Será que mi verdugo en realidad es la sociedad que se cree limpia, buena, sana, justa, que manda a los reclusorios como los manicomios, las cárceles, los hospitales, que manda ahí a encerrar a la gente que le da vergüenza, a la gente que ellos creen que es mala, que es peligrosa? ¿Será que mi enemigo estuvo más adentro mío de lo que yo me imaginaba? Porque vamos a decir la verdad, yo no terminé en la cárcel porque un día me mandé una cagada y vine acá. Y yo vengo de una vida de estar arrastrando quilombos. Los he podido sortear con más o menos cintura, eso será cuestión de otra historia, pero... me considero un buen chabón y en muchas cosas no. Definitivamente un hijo de puta no soy, yo estoy seguro de eso. La verdadera gente de mierda ocupa cargos de poder, la verdadera gente de mierda... La verdadera gente de mierda te la vas a encontrar caminando en la calle, son la gente que vota a la derecha, son la gente que niega, son la gente que miente, adrede, son la gente que lastima, la gente que te patea en el piso cuando te ve tirada. Esa es la verdadera gente de mierda, ese es el enemigo. Por eso la única forma de no ser el enemigo, de no convertirse en el enemigo, es alejarse de esa senda. Y cuesta un montón, loco. Cuesta un montón. En épocas tan miserables como la que nos toca vivir hoy en día, cuesta un montón no volverse un monstruo. Ahora, de pronto se me ocurre revertir la pregunta a las personas que estén escuchando esto. ¿Qué tan deshumanizadas las dejó vivir en sociedad a ustedes? ¿Qué tanto te deshumaniza vivir en sociedad? Es muy peligroso estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Es una enfermedad grave.
Muy buena su reflexión. Muy, muy interesante su reflexión. ¿Y cuál es la finalidad de la venta del libro? O sea, este libro tiene un precio, pero ¿para qué ese dinero? ¿A dónde va? ¿Qué va a hacer usted con ese dinero?
Y el libro, la finalidad del libro es que lo lean. Es que lo lean, que se corra la ola de mi laburo. Son muchos años dedicándole a la literatura y es el primero que publico oficialmente. Eso como finalidad última, podemos decir, ¿no? Como objetivo último. Y el objetivo primero es juntar guita para mi día a día. Yo acá necesito elementos de limpieza, cada tanto. Mínimo, no sé, una vez por año... Idealmente, ni siquiera mínimo, de forma ideal una vez por año tengo que cambiar la ropa. Si me enfermo y necesito algún medicamento, o si necesito datos para el celular, para comprar comida. Acá el servicio penitenciario da 2 comidas por día que dejan bastante que desear y no da más, así que todo lo demás corre por mi cuenta. Como dije antes, yo prácticamente no cuento con apoyo de la afuera, eventualmente con algún amigo muy querido, con mi hermano Ramiro, y después los gastos del abogado, que fue muy caro y todavía hay que pagarlo, los honorarios del aperito con la que me atiendo una vez por semana vía Google Meet. Todo eso sale guita. Esa sería la primera finalidad del libro. Yo hoy en día el único laburo que tengo pago, si se puede decir, es el de vender fanzines digitales y el de vender el libro, que pronto va a estar en papel, ojalá que para fin de año. Y si no, voy a estar vendiendo el libro digital. No es lo mismo. A mí me gustaría que quede el libro físico para poder cumplir ese sueño y poder continuar con este laburo que tan mal pago está hace mucho tiempo. Casi que desde que los libros son libros. Pero bueno, ahí metiéndole con mucho amor, con mucho cariño y con mucho orgullo por el oficio que elegí. Así que nada, gente, compren libros, dejen de gastar tanta plata en tantas huevadas y compren libros. Honren a los artistas que valoran, honrenlos en vida, no esperen a que se mueran. Basta de eso, basta de esa política asquerosa. La plata muerto no la quiero, la necesito ahora, carajo.
Periódico El Colla, Memorias de la Libertad.
Pangea. Desandando la masa continental punk y sus derivados. Pangea, Diego Parrondo y Pablo Coso te invitan a desandar la masa continental punk y sus derivados. Pangea.
¿Qué es el punk? ¿Qué hubo antes del punk? ¿Cómo está el punk en la actualidad? ¿Es un movimiento del sistema? ¿De qué hablamos cuando decimos que el punk es un movimiento contracultural? ¿Es una ideología política? ¿Su música es un arma de cambio radical? Este programa tratará de responder todas esas preguntas que constituyen a la masa continental punk.
Pangea. Así que calzate los borcegos y agarrá el machete, que nos adentramos en la densa y vasta topografía del continente punk, en un recorrido por su pasado, su presente y su no future.
Un trueno retumba. Toma uno. Que el megáfono resuene ante el tumulto furioso, que sea el trueno palabra viva, que sea mi voz el trueno. Payasos, horticultores, acróbatas, actrices, pintoras, cineastas, alcen las manos abiertas, firmes los torsos, más firmes. Que falten los músculos y las manos para tanto grito acumulado. Flecha certera, lágrima herida. Dicen, la patria es el otro. A mí me duele esa patria. Me quito, pues, este dolor. Me ignora, me insulta, me escupe, me abomina. La patria me ataca, me lanza su olvido. Olvidada del indígena y el negro, olvidada del grillete, la bandera sin sol, del campo abierto sin alambre queloide ni hoguera de pieles, olvidada del mate libre. Esa patria me olvidó. Un trueno dice, olvidados, recuerden. Cada memoria sus muertos arrastra. Un trueno dice, ya nadie recuerda, solo los olvidados. Los caídos se levantan en sus banderas, pero el desaparecido, un trueno retumba. ¡Venganza! Trueno poderoso y desbordado de un cielo sin sol, bandera negra, rayo que rompe el grillete, la cadena de eslabonado silencio. Rayo hermoso, trueno que llora en los campos de presos, regándolos de memoria. Rayo y trueno, cielo que grita, venganza. Mil fuerzas y una más caen sobre esta, la patria sifilítica del sol de los muertos, que prohibida de la cópula, señala con su fétido glande y culpa, vos, tú, ustedes. Culpables de la alegría, pecadores de casta. Mil fuerzas, venganza y una más. Mil fuerzas reclaman con hambre de lepra, con fiereza de rosa, con violencia de poema. Si la patria es el otro, ¿dónde están las patrias que nos faltan? Trueno y venganza, amor, libertad y vida. Salud y libertad, camarada Santiago Maldonado.
Hablando de capitalismo, ¿dónde se puede conseguir el libro? ¿Cuánto cuesta este libro? ¿Y cómo nos ponemos en contacto para poder colaborar ahí comprando este libro? Dije libro como tres veces, ¿no?
El libro digital todavía no se está vendiendo. Encontré una correctora excelente, Sofía Ramos, arroba Sofa Ramos en Instagram, la pueden buscar ahí, es una correctora de la Gran 7. Yo estoy muy agradecido con su trabajo. A veces tenemos sesiones de 2 horas donde solo podemos corregir un poema, porque tiene un nivel de compromiso esta tipa que yo no lo había visto nunca. Me conoció, me escribió y sola se quiso subir a este bondi. Y la verdad que el libro era una cosa cuando lo pensé, el libro pasó a ser otra cosa cuando lo concreté, y el libro es otra cosa ahora que lo estoy corrigiendo con ella. Vamos muy, muy bien con el avance, pero por el momento no está a la venta. Lo que sí están a la venta son los fanzines digitales. Los fanzines digitales también se llaman Crónicas del Encierro. Los diseño, los maqueto, los escribo. Las fotos las saco yo. Todo íntegramente el laburo lo hago yo. Son muy accesibles. Hasta hace poco estaban valiendo 500 pesos. Ahora los voy a aumentar porque todo se va a la mierda. Ojalá se termine de ir todo al diablo, así podemos escaparnos todos los que estamos acá adentro y volver a la naturaleza. Y esta sociedad hipercapitalizada se autodestruye a sí misma y volvemos a un estado primitivo en donde tengamos que cosechar piñones y cazar liebres para poder comer, lo cual me parecería un estado mucho más justo que esta vida, esta simulación asquerosa que el capitalismo dice que se llama vida. Pero bueno, nada, si quieren comprar, pueden comprar eso. Hay algunos poemas que no forman parte del libro, pero que están en los fanzines, y hay algunos poemas del libro que también están en los fanzines. Banquen a sus artistas en vida. Creo que ya lo dije, ¿no?
Hasta aquí la segunda parte del encuentro con el escritor Miguel, con la voz del compañero tucumano Samuel Shkolnik, filosofando que somos el infinito. Quédate un poco más, que la tercera parte es la última y está muy interesante también.